José Luis Ayón es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿El gobierno cómo analiza a estas horas que haya habido una destitución en la Generalitat por dudar de que va a haber un referéndum?
Pues la verdad es que es una noticia muy poco edificante desde el punto de vista democrático, ¿no? Tanto que nos intentan explicar todos los días cómo funciona la verdadera democracia en Cataluña, la verdad es que en cuanto ha habido un disidente, pues el señor Puigdemont ha actuado con gran celeridad. Es decir, estamos hablando de una persona que sencillamente ha puesto en duda que eso se pueda celebrar, que eso puede tener consecuencias y que eso es una irresponsabilidad por parte de los organizadores, no de todo el gobierno, porque una de las cosas interesantes que ha dicho el señor Bayet es que no es el gobierno el que está organizando eso, sino una parte del gobierno, una parte, digamos, del poder político en Cataluña. Yo casi parafrasearía al señor Puigdemont, que ha hecho un Twitter hoy diciendo que unos días te acuestas o
lo tengo por aquí. Te vas a dormir nazi, te levantas bolivariano y para comer seremos norcoreanos.
Sí, pues hoy la verdad es que él lo que nos ha demostrado con la información que hemos tenido esta mañana es que se ha levantado bolivariano y lo que se ha acostado es fascista. Porque es evidente que cuando a una persona como el presidente de una institución como la Generalitat de Cataluña lo que hace con una persona que opina diferente a él es cesarle inmediatamente, pues evidentemente eso es un acto de fascismo. Y no es el único, ¿eh? No es el único porque hemos conocido en los últimos tiempos presiones a los medios de comunicación. Si no pones los anuncios del referéndum no podrás acceder a las ayudas públicas o al resto de campañas institucionales. Se presiona o se parapeta a los alcaldes para no tomar decisiones, se presiona a los funcionarios. Los Mossos son presionados también en este caso por la parte más radical de los independentistas, por la CUP. Es decir, que estamos sumidos en una presión constante y en una falta de democracia cada vez más preocupante en Cataluña.
¿Interpreta el gobierno con esta decisión de Puigdemont, con esta destitución de un disidente, de alguien que ha dudado, de que hay una fractura dentro del independentismo a día de hoy?
Bueno, yo sé, es que es evidente, es decir, es evidente que hay cada vez es una obsesión más grande por parte de algunas de las personas que forman parte de la Generalitat y de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de la Generalitat. Y en cuanto se produce algún tipo de sobresalto dentro de esas filas, pues lo que se producen es hechos como los que hemos conocido esta tarde. Lo que es evidente es que cuando uno intenta organizar un referéndum o intenta organizar una consulta de este tipo, que es claramente ilegal, claramente inconstitucional, que está fuera de cualquier tipo de cuestión más o menos razonable por parte de cualquier país civilizado de nuestro mundo, pues es evidente que hay personas, pues en fin, pues que empiezan a dudar de que esas cosas se puedan hacer y sobre todo empiezan a dudar de cuáles son las consecuencias que ese tipo de acciones pueden tener para los organizadores.
Publica hoy el diario El País, ha hecho usted referencia a este segundo borrador de la ley de ruptura de la Generalitat, un foro de modelo bolivariano haría la Constitución catalana. ¿A quién se pretende seducir con esto? ¿A Podemos?
Pues yo no sé si es a Podemos, si es que no tienen las ideas claras y por lo tanto tienen que ir construyendo cada día una nueva forma de plantear ese futuro de una Cataluña independiente que nunca lo será. Es una especie de salto en el vacío constante el que nos encontramos, sí. Como le decía anteriormente. Es decir, es que un día te dicen que va a haber una ley para el referéndum basada en los organismos internacionales, al día siguiente o el día anterior te dicen que lo que se va a organizar es una nueva constitución y que antes de votarla la van a organizar o la van a cerrar, la van a escribir una serie de personas, digamos, de organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Al final lo que es evidente es que lo que se pretende es anular los derechos de todos los catalanes. Es decir, en este momento nosotros somos un Estado de derecho, un Estado en el que hay una Constitución, un Estatuto de Autonomía, todo un ordenamiento jurídico, y se pretende sustituir de un día para otro todo eso con una sola ley en el que se establecerá a través, como usted decía, a través de la redacción de un grupo, digamos, pseudo bolivariano, pues cuáles van a ser los derechos y cómo se van a articular las relaciones entre los catalanes a partir de ese momento.
¿Es exagerado decir que ese proyecto de ley de ruptura asoma una dictadura después de una independencia de España?
Bueno, Lo que es evidente es que no es democrático. Primero, no es democrático porque sin ley no hay democracia. Y segundo, no es democrático porque se utilizarán o se están intentando utilizar una serie de parapetos parajurídicos para poder saltarse todo tipo de fórmulas razonables de funcionamiento entre los ciudadanos. Y es evidente que eso es lo que se está pretendiendo en este caso. Ya le decía anteriormente, es decir, es que hace unos días el Parlamento de Cataluña ha aprobado una moción por la cual solo aquellos medios de comunicación que publiquen informaciones o que publiquen las noticias o que publiquen las campañas que tienen que ver con el referéndum podrán acceder a las ayudas públicas. En fin, eso no sé cómo podríamos definirlo. No sé si en el diccionario hay una explicación muy clara sobre lo que es ese tipo de comportamientos, pero lo que estamos claramente es entre actitudes poco edificantes desde un punto de vista democrático.
¿Qué hará el gobierno si mañana, como se prevé, se establece un plan para hacer un referéndum? ¿Se puede actuar ya o hay que esperar a que pongan las urnas e ir físicamente a quitarlas?
No, vamos a ver, aquí el problema que hay en este asunto es que además hay una, aparte de poca actitud o poca capacidad para demostrar la democracia que se pretende vender, hay también un alto nivel de cobardía por parte de los organizadores, porque lo que escuchamos todos los días es el anuncio del anuncio, ¿no? Un día nos organizan una rueda de prensa para decirnos que dentro de unos días van a convocar un referéndum, pero no lo convocan. Después dicen que van a presentar, a hacer un acto para presentar una ley que tampoco aprueban, ¿no? Que tampoco, digamos, no aprueba ni el gobierno ni los grupos parlamentarios. Es decir, estamos permanentemente en el anuncio del anuncio. ¿Por qué? Pues porque es evidente que lo que ha dicho hoy el conseller Baiget, o el exconseller, es razonable. Es decir, hay una serie de responsabilidades en nuestro país por saltarse las leyes. Las responsabilidades, las mismas a las que estamos sometidos cualquier ciudadano que nos está escuchando en este momento, las mismas responsabilidades pues tendrán unos políticos que en el caso de que intenten saltarse ese ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, el gobierno lo que ha hecho desde el primer día, que empezó todo este proceso, es ante cualquier ilícito o ante cualquier posibilidad de que haya un ilícito por parte del gobierno de la Generalitat, nosotros rápidamente, o del Parlamento de Cataluña, hemos puesto en marcha los procedimientos jurídicos necesarios y es lo que estamos haciendo hasta este momento. La diferencia entre lo que había pasado hasta ahora y este momento es que el Tribunal Constitucional ha sido clarísimo. Es decir, nada de lo que se está organizando, o sea, ninguna de las actuaciones, la posibilidad de convocatoria de un referéndum, la posibilidad de aprobar una ley en ese sentido, eso ya está claramente vetado por parte del Constitucional en la sentencia de febrero de este mismo año.
Es decir, que no llegaremos a ver los locales cedidos por esos ayuntamientos que dicen que van a ceder locales para el referéndum a la policía llevándose las urnas. No llegaremos a eso.
Ese referéndum no se va a celebrar. El gobierno está trabajando y va a seguir haciéndolo y ese referéndum no se va a celebrar. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que seguir en la normalidad de uno de los países más importantes de Europa, que es España, en el que una parte de ese país, Cataluña, pues goza de unos estándares de bienestar y económicamente importantes de nivel de empleo, porque afortunadamente estamos empezando a sacar la cabeza después de unos años de crisis, y eso es lo que vamos a seguir intentando que siga siendo Cataluña y que sigan siendo todas y cada una de las poblaciones de esa comunidad autónoma.
¿Se mantiene abierta algún tipo de comunicación, de diálogo con la Generalitat o eso se ha cortado ya hace semanas?
No, vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, es decir, todo aquello que sea, nosotros tenemos una responsabilidad igual que lo tienen los gobernantes de la Generalitat de Cataluña. Es decir, los catalanes, los 7 millones o casi 7 millones de catalanes, todos tenemos pues una serie de derechos, una serie de obligaciones, una serie de servicios públicos que deben ser atendidos y hay competencias que están compartidas. Por lo tanto, en todo eso, evidentemente, seguiremos trabajando conjuntamente con la Generalitat de Cataluña y como lo haremos con cualquier ayuntamiento de Cataluña o con cualquier otra comunidad autónoma o institución de nuestro país. Ahora, si lo que se pretende es hablar de lo que no cabe en la ley, evidentemente lo que no cabe en la ley no cabe en las conversaciones con el gobierno, y eso lo saben los dirigentes de la Generalitat, lo saben el conjunto de los catalanes y lo saben el conjunto de españoles. Con este gobierno pueden estar tranquilos que de todo eso no se va, no digo que eso no se vaya a acordar, es que no se va a hablar.
Luego no se está hablando.
No, insisto, de lo que no cabe en la ley, no caben las conversaciones con el gobierno.
Dígame una cosa más, José Sello, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El jueves va a Moncloa el secretario general del PSOE. ¿Qué espera el gobierno? ¿El PSOE que respalde la actuación del Ejecutivo, ocurra lo que ocurra, o el PSOE que anuncia que llamará a la comunidad internacional si se aplica la Constitución?
Bueno, yo creo que la segunda de las opciones es unas declaraciones de una persona concreta del Partido Socialista. Yo, de la misma manera que veo a este Partido Socialista muy desorientado en lo que son los intereses generales de los españoles, como por ejemplo en las declaraciones que han hecho hoy sobre digamos los objetivos de estabilidad que aprueba el gobierno y otras decisiones económicas y otras decisiones de carácter político que se están tomando, yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista va a defender la soberanía nacional, va a defender el ordenamiento jurídico de nuestro país y no va a permitir, y espero que así sea, que un grupo de políticos que empiezan a actuar más bien como antidemócratas que como demócratas puedan salirse con la suya. Por lo tanto, yo espero que ese compromiso manifestado por muchos dirigentes socialistas durante todos estos años se mantenga a pesar del cambio en la ejecutiva.
Es decir, que se fían ustedes del Partido Socialista en esto.
Bueno, yo, mientras al final, en esto de la política y en esto de la vida, la confianza se basa en los hechos de los demás y en los hechos que cada uno va viendo en cada día. Y yo, pues la verdad es que en este momento no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista no ha cambiado esa posición y, por lo tanto, espero que no lo cambie en este momento.
José Luis Ayón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.